Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se recuerda el primer año de la muerte de George Floyd y su familia visitará la Casa Blanca. Los casos de contagios y muertes de COVID-19 se reducen notablemente, abriendo paso a una reapertura en todos los sectores. La canciller de Colombia descarta por ahora la visita de una misión de verificación de los derechos humanos de la OEA y de la CIDH. Y en los deportes, la Organización Deportiva Panamericana insta a deportistas latinoamericanos a vacunarse antes de partir a las Olimpiadas. Así empezamos hoy, martes 25 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí empiezan las noticias. Hoy se cumple el primer año de la muerte del afroestadounidense George Floyd y marca un punto de inflexión en un tema pendiente en Estados Unidos. Luego de morir a manos de un oficial de policía blanco en Minneapolis, desatando una de las protestas más grandes en Estados Unidos, movilizando a miles en todo el país, pese a la crítica situación del COVID-19 en ese momento. Todos los sectores se involucraron, desde la Casa Blanca, el Congreso, los medios de comunicación y las comunidades con sus marcadas diferencias. El Congreso consideró un proyecto de ley con el nombre de Floyd para enfocar sus esfuerzos en una reforma policial, y el presidente Joe Biden está interesado en que avance lo más pronto posible. La portavoz Jen Psaki se refirió al tema el lunes.
El presidente todavía tiene muchas esperanzas de poder promulgar la ley de justicia y vigilancia de George Floyd, y por supuesto estamos muy comprometidos con los arreglos con los negociadores y al mismo tiempo les dejamos espacio para trabajar.
Psaki también confirmó que hoy la familia de George Floyd estará en la Casa Blanca, marcando este primer año de su muerte y reiterando el compromiso de impulsar acciones contra las prácticas violentas en la policía. Los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd. El proyecto de ley limitaría la inmunidad calificada que tienen los agentes de policía contra demandas civiles y crearía un registro nacional de mala conducta policial.
Estados Unidos tiene una disminución generalizada de las infecciones por COVID-19 a medida que avanza hacia la normalidad. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos, que fuera el foco mundial de la pandemia del COVID-19 durante 2020, es hoy uno de los pocos países que experimentan el principio del fin y la vuelta a la normalidad, con casi el 40% de los estadounidenses completamente vacunados, mientras que el 50% ya han recibido al menos una dosis del antídoto. Como consecuencia de este favorable panorama, Estados Unidos vive un descenso de nuevos casos y del mismo modo baja el número de hospitalizaciones y fallecidos por COVID-19 en los 50 estados que conforman la nación. Tal es el impacto del gran porcentaje de población vacunada que en los últimos 7 días se reportó el número más bajo de nuevos infectados en casi un año. Desde el gobierno celebran cada éxito, pero también recuerdan el camino que aún queda por recorrer. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo:
el promedio de nuevos casos diarios está en torno a los 24.000 infectados, muy por debajo de los casi 184.000 diarios cuando asumimos el cargo, y la tasa de mortalidad diaria ha caído casi un 85% desde el 20 de enero. ¿Hay más trabajo por hacer? Por supuesto, todavía seguimos luchando contra el virus.
Además, la administración Biden celebra la tremenda acogida de las vacunas por parte de los adolescentes de entre 12 y 15 años, quienes están acudiendo rigurosamente a los centros de vacunación para así protegerse contra la enfermedad y abrir el camino de retorno a las escuelas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y durante su visita a Washington, D.C., la canciller de Colombia dijo que su gobierno descarta una misión de verificación de la situación de los derechos humanos de la OEA y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Jaime Moreno tiene este informe.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, le dijo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, que su gobierno está comprometido con el esclarecimiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos contra la policía. Sin embargo, considera que por el momento es mejor esperar las investigaciones de las instituciones en Colombia antes de autorizar la visita solicitada por la CIDH y la OEA para verificar en el terreno las denuncias contra la fuerza pública.
Al secretario Magro le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar, ojalá en el curso de las próximas semanas, para que cualquiera de las visitas, la del secretario que nos ha pedido y le hemos dicho que todavía no.
En medio de la agenda que realiza la vicepresidenta en Washington, la Casa Blanca expresó una opinión favorable sobre la activación de la Unidad Especial de Búsqueda para investigar los informes de personas desaparecidas a través de 35 equipos especializados que serán desplegados por todo el país. La vicepresidenta dice que todos los casos deben ser esclarecidos por la justicia.
Y la determinación que tiene el gobierno de que no haya absolutamente ningún caso que quede en el aire, ningún caso que quede en la impunidad.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostendrá hoy reuniones con congresistas que han sido críticos del manejo de la fuerza pública a las manifestaciones y también participará de una conferencia en el Atlantic Council para explicar las acciones del gobierno para responder al reclamo de los ciudadanos en las calles. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
El alto comisionado para refugiados de la ONU denunció la falta de garantías que enfrentan las personas que buscan asilo en la frontera entre México y Estados Unidos, donde desde que inició la pandemia no se han tramitado peticiones de asilo. Celia Mendoza tiene los detalles.
Por mi país me gusta vivir, por la inseguridad yo no puedo vivir. Y maté a mi hermano, después nosotros dos estamos negociando, por lo que ya sé, yo tengo que salir huyendo y dejar el país.
Frisnel Mede, de 39 años, habló con la Voz de América desde un refugio en Ciudad Juárez, al que llegó a principios de 2021 con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos. Tomó la decisión, según su testimonio, después de haberse visto obligado a dejar Chile, país al que inicialmente partió tras huir de Haití. Sin embargo, debido a la vigencia del título 42, como él, miles no han podido presentar peticiones formales de asilo, situación que llevó a que el alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, urgiera cambios a la administración Biden.
Hago un llamado al gobierno de Estados Unidos para que levante rápidamente las restricciones al asilo relacionadas con la salud pública que siguen vigentes en la frontera y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él, de conformidad con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, respondió a esto asegurando que la administración continúa revisando continuamente el título 42, mientras el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, indicó.
Por nuestra parte, como ustedes saben, el sistema de la ONU ha estado presente desde hace algún tiempo en el norte de México a través de diversas organizaciones para tratar de apoyar a aquellas personas que se encuentran estancadas en el lado mexicano de la frontera.
Por razones como esta, Mede no pierde la esperanza.
Me gusta ir legalmente. Tiene que esperar el proceso. Si viene bien, lo que sea, esperamos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Mientras, la suspensión de la cooperación financiera de USAID a El Salvador afectará proyectos institucionales de combate a la corrupción y prevención de la violencia. Nery Mabel Reyes en el informe.
La suspensión de la ayuda financiera de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, a distintas instituciones del gobierno salvadoreño afectará programas de prevención de consumo de drogas, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia y proyectos de prevención de la violencia contra la mujer, que son ejecutados por entidades como la Fiscalía General, Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información. Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, expresa que el recorte limitará el soporte en programas importantes que tienen relación directa con la seguridad.
Está también el programa de prevención GREY, que es para resistencia a las pandillas, la Liga Atlética Policial, que es un programa de prevención para jóvenes de comunidades en riesgo. Dentro de la Corporación Policial, USAID ha financiado en su totalidad las oficinas de Unimujer o DAC, construyéndolas, equipándolas y dándoles toda la logística necesaria para su funcionamiento.
En una reciente visita que hizo a El Salvador, la subadministradora adjunta de USAID para América Latina y el Caribe, Milady Guilarte, junto a la subsecretaria adjunta interina para México y Centroamérica del Departamento de Estado, Catherine Duholm, sostuvieron reuniones con las organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando con apoyo de la Agencia de Ayuda Estadounidense y que podrían recibir mayor apoyo financiero como parte de la reorientación de los recursos para fortalecer la fiscalización y la transparencia. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El presidente Guillermo Lasso inicia su mandato en Ecuador firmando los primeros decretos y un código de ética para los ministros de su gabinete. Giselle Jácome informa desde Quito.
El presidente Guillermo Lasso empezó su día de trabajo firmando varios decretos, uno de ellos el de normas éticas de comportamiento gubernamental, en el que detalla que desde el presidente de la República, terminando en los directores de empresas públicas, no puede contratar a familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o por uniones de hecho, esto para evitar actos de corrupción. Otro de los que llamó la atención es el de la derogatoria de la Ley de Comunicación. El primer mandatario expresó:
derogar el reglamento de la Ley de Comunicación, conocida como la Ley Mordaza.
El presidente señaló que se ha redactado una nueva propuesta que será enviada en las próximas horas a la Asamblea Nacional para su aprobación, de acuerdo a tratados internacionales donde se garantiza la libertad de expresión.
Con la Declaración de Chapultepec, con la Declaración de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde las 21 horas del lunes se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, incluyendo la presencia del alto mando militar, Policía Nacional, Ministro de Defensa, Ministro de Gobierno, Fiscal General del Estado, Canciller, para delinear las estrategias de seguridad de los ciudadanos y recalcó que el país necesita la ayuda de gobiernos amigos para la lucha contra la delincuencia organizada.
Necesitamos la ayuda del exterior, de los países amigos como Colombia, como Perú, como los Estados Unidos.
Así Ecuador inicia un nuevo gobierno con expectativas de recuperación económica y ética para evitar la corrupción. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Nicaragua se impone por primera vez la pena de cadena perpetua a los asesinos de una mujer transgénero. Daliana Ocaña en el reporte.
Dos hombres acusados por el delito de asesinato contra Kendra Contreras, una mujer transgénero conocida como Lala, fueron los primeros en ser condenados a cadena perpetua en Nicaragua en una sentencia histórica dictada por primera vez en el municipio de Chinandega por la jueza Rosa Belia Vaca Cardosa contra Bernardo Arístedes Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta, quienes se habían declarado culpables por el delito de asesinato agravado. La sentencia es histórica no solo porque se aplicó por primera vez luego de su inclusión a las sanciones penales en Nicaragua en medio de fuertes críticas, sino también porque hace justicia a una mujer transgénero. En una reacción a esta sentencia, Luquica Vega, presidenta de la Asociación de Mujeres Transgénero en Nicaragua, dijo a La Voz de América:
espero que no quede solo escrita en papel o solo para hacer algún tipo de propaganda.
Organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de la comunidad LGBTI demandaban justicia para Lala, que murió el 3 de marzo pasado después que Bernardo Pastrana y Jorge Mondragón la arrastraron atada a un caballo a lo largo de 400 metros y la lapidaron sobre el camino rural de la comarca La Ceiba. El activista de la comunidad LGBTI y experto en género Franklin Hooker asegura tener sus reservas sobre el tema.
Una condena de cadena perpetua no va a solucionar un problema estructural en Nicaragua, que es la violencia que se comete.
Los asesinos de Lala deberán cumplir 30 años de prisión en el sistema penitenciario de Chinandega sin la posibilidad de obtener un cambio de medida cautelar. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y al igual que en Argentina, algunas regiones de Bolivia volvieron a cuarentena rígida debido al elevado número de contagios de COVID-19 y la medida impacta la economía. El reporte con Fabiola Chambi.
La fuerte ola de contagios de COVID-19 que está afectando a Bolivia en las últimas semanas ha obligado a las autoridades a retomar medidas como la cuarentena rígida para contener la propagación del virus en algunas regiones. Una decisión también asumida por Argentina, que volvió a esta medida luego de 14 meses. Debido al importante flujo comercial entre ambos países, es importante considerar las disposiciones a nivel bilateral, aunque en este momento no se tenga una afectación directa, explicó a La Voz de América el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.
Esperando con normalidad el intercambio, no está afectando la cuarentena rígida en la Argentina desde el punto de vista que hay un obstáculo, cumpliendo las formalidades que conlleva la bioseguridad establecida en ambos países, está viendo el tráfico de mercadería.
Aunque las autoridades sanitarias insisten en que las restricciones deben ser más estrictas para evitar el colapso en los hospitales, varios sectores del comercio formal lamentan las pérdidas que producen la reducción de los horarios de funcionamiento de las empresas y del transporte terrestre en general. Los choferes reclaman que estas medidas perjudican su reactivación.
Estamos queriendo nosotros evitar la restricción porque estamos recién reactivándonos. Ya vamos a pagar al otro mes al banco, entonces debemos ganar para estas deudas.
En Bolivia, la decisión de asumir cuarentenas rígidas corresponde a las alcaldías y gobernaciones, y Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos más afectados y tienen en este momento las medidas más estrictas. Pero a nivel nacional, el gobierno descartó esta medida porque significaría un perjuicio para la economía de la población. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y cerramos con Venezuela, donde se alerta sobre el incremento de vulneraciones a los derechos de los niños en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina Alcalde informa.
Los niños, niñas y adolescentes en Venezuela han resultado ser una de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia de COVID-19, pues están expuestos a diversas formas de amenazas y violación a sus derechos. Destaca el más reciente informe de SECODAP, una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los niños. Carlos Trapani, coordinador general de la institución, detalla que durante la pandemia los derechos a la integridad personal, física y psicológica han sido uno de los más violentados, y destaca que, tomando en cuenta la proximidad, los padres resultan ser los principales agresores. Pero además, Trapani sostiene que el Estado se constituye en un presunto agresor más.
Las víctimas tienen mucho miedo a denunciar, hay mucha resistencia a denunciar. Y yo siempre he indicado que hay una desesperanza en la protección, porque las familias reportan, bueno, que a pesar de yo denunciar, no va a tener respuesta a mis necesidades. Que los ciudadanos tengan desesperanza del sistema de protección es algo totalmente preocupante.
En este sentido, el abogado Trapani insistió en la necesidad de que se invierta y se incrementen los programas de protección a las víctimas.
Se constató también que hay unos mayores niveles de respuestas efectivas por parte de la sociedad civil. Hay unas capacidades instaladas, hay unas capacidades de respuesta. En el contexto de emergencia que vivimos, la sociedad civil representa un bálsamo, es un alivio al sufrimiento que están viviendo los niños.
El informe subraya la necesidad de que se disponga de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan a la población infantil, así como la importancia de que se fomente la cultura de la denuncia para de ese modo lograr prevenir delitos y acercar a los niños a la justicia. En varias ocasiones, diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado el peligro que representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otra noticia. La ONU expresó preocupación por la acción de Bielorrusia de forzar el aterrizaje de un avión comercial para arrestar a un activista de la oposición, mientras líderes de la Unión Europea acordaron imponer sanciones. Héctor Contreras informa.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó estar profundamente preocupado por el aparente aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros sobre Bielorrusia el 23 de mayo y la posterior detención del periodista y opositor del gobierno, Roman Protasevich. Su posición se conoció a través de un comunicado del portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, quien destacó además que el secretario general pidió apoyar una investigación completa, transparente e independiente sobre este incidente, remarcando que se debe revisar exhaustivamente el tema de los derechos humanos en este país, sobre todo después de las elecciones presidenciales de agosto. Por su parte, los 27 líderes de la Unión Europea acordaron imponer sanciones sectoriales a Bielorrusia y prohibir a las aerolíneas del grupo volar en el espacio del país, dando un golpe potencialmente aplastante a la economía. Román fue arrestado el domingo cuando el avión en el que viajaba entre Atenas y la ciudad de Vilna, capital de Lituania, fueron obligados a aterrizar en la ciudad de Minsk. El hecho es considerado por muchos gobiernos como un duro golpe a la libertad de expresión, reunión y asociación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de la Organización Deportiva Panamericana, PanSport, está preocupado por la salud de los deportistas que asistirán a los Juegos Olímpicos de Tokio y los alienta a viajar a Miami para que se vacunen contra el COVID-19. Hay que hacer el mayor esfuerzo para que esto sea un éxito, dijo el presidente de PanSport, Nevin Illich, refiriéndose a los Juegos de Tokio en entrevista con la prensa. La vacunación lleva tranquilidad a todos, dijo. Las declaraciones de Illich desde la sede de su organización tuvieron lugar el mismo día que deportistas olímpicos comenzaron a llegar para vacunarse en Miami desde diferentes países de Latinoamérica como parte de un acuerdo entre Panam Sport, el Consulado de México y la Fundación Marzoni, que trabaja en la prevención de enfermedades de migrantes. La vacunación comenzó el lunes y se extenderá hasta el 9 de junio, un mes antes de que los deportistas viajen a Japón para poder aclimatarse y adaptarse a la diferencia horaria. Panam ha recomendado a los deportistas que lleguen al menos 15 días antes del inicio de los Juegos de Tokio, es decir, el 8 de julio. El fútbol americano de la NFL está contemplando investigar las acusaciones que hizo Eugene Chang, quien aseguró que un directivo en un equipo hizo comentarios discriminatorios durante una entrevista para un puesto en su cuerpo de entrenadores. Chang, selección de primera ronda en 1992 de los Patriots de Nueva Inglaterra, que jugó 5 temporadas en la liga y ha sido asistente durante una década, indicó a The Boston Globe que la persona que lo entrevistó le dijo que no era la minoría correcta. Chang, quien es coreano-estadounidense, no reveló el nombre del equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La letra a mano de Lay Lady Lay de Bob Dylan, un autorretrato de Kurt Cobain y 5 guitarras diseñadas por Eddie Van Halen se encuentran entre 1.300 artículos que serán subastados en junio en el evento Music Icons de la subastadora Julian's en Beverly Hills. La letra de la canción de Dylan, que data de 1969, tiene un valor estimado de entre $500,000 y $600,000. El autorretrato de Cobain es una caricatura con rotulador negro que hizo en 1992 durante una gira en Singapur para el álbum Nevermind de Nirvana. La Prop Store de California también va a tener una subasta en junio, la cual incluye el sombrero de fieltro de Indiana Jones y los anteojos de Harry Potter. El Fedora que Harrison Ford usó en Indiana Jones y el Templo de la Perdición está valorado entre $250,000 y $350,000. También se subastarán artículos de películas como Terminator 2, Judgment Day, Batman y Top Gun. Hace años, Aretha Franklin seleccionó a Jennifer Hudson para que la interpretara en una película biográfica. Respect narra el ascenso de la carrera de Franklin desde niña en el coro de la iglesia de su padre hasta su estrellato mundial. Junto a Jennifer Hudson, la película está protagonizada por Forest Whitaker y Mary J. Blige. Liesl Tommy, la primera mujer negra nominada a un premio Tony a Mejor Dirección en 2016 por Eclipsed, debuta en el cine con Respect, escrita por Callie Curry de la película Thelma y Louise, y Tracy Scott Wilson de la serie de televisión The Americans. Respect llegará a los cines en agosto. Fue anunciada la primera biografía autorizada del legendario dúo de hermanos Richard y Karen Carpenter, titulada Carpenters, The Musical Legacy. La biografía será contada desde la perspectiva de Richard Carpenter. El libro fue escrito por los periodistas de entretenimiento Mike Sidoni, Lennox y Chris May. Carpenters debutaron con They Long to Be Close to You y lograron éxitos como We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays y Yesterday Once More. La biografía sale a la venta en octubre. Nos vamos a 1980. Olivia Newton-John llega al número uno de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo con Magic. El sencillo escrito por John Farrar fue el primero de 3 temas tomados de la película Xanadu que Newton-John protagonizó junto a Gene Kelly. Los otros 2 sencillos fueron Xanadu con Olivia y Electric Light Orchestra y Suddenly un dúo con Cliff Richard. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.